¿Podemos pasar a algo que importa?
Usted quiere.
Sí.
Bueno, presenta.
Usted dice a la invitada.
Por supuesto.
Tenemos una invitada que es artista desde muy chiquita, pero además, además de eso, que es una cantante bastante ecléctica, va y viene entre algunos géneros, pero hay un género que lo tiene en el corazón y mañana justamente van a poder escucharla y verla cantando tangos. Además de todo esto, es hija de uno de los dioses del Olimpo tanguero, ¿vio? Esos,
total.
Esos que
total,
no pueden faltar.
Total, total.
Estamos con Lucila Juárez.
Sí.
Y no le damos la bienvenida.
Y tal. No hace falta entonces decir hija de quién
no,
es.
No, claro.
Pero, como el propio Rubén quisiera y decía, hablemos de ella.
Sí, claro, ¿eh? Por supuesto.
Y además supongo que Lucila, de ya a esta altura es ella por sí misma, no es la hija de hace rato, que no es más la hija de, sino que tiene nombre propio y es una artista consagrada, porque además participó de espectáculos como este, que está todavía Extravaganza, donde en Carlos Paz, en todos los lugares donde se presentaron cantidades impresionantes de espectadores, ¿no?
Millones.
¿Y
millones.
Qué haces en Extravaganza? Yo no lo vi el espectáculo, por eso te pregunto.
En Extravaganza estuve hace 2 años.
Sí.
Yo estuve, por lo menos, yo fui la voz de Extravaganza del primero que salió, cuando no sabíamos siquiera qué iba a pasar con Extravaganza.
Claro.
Y fuimos a ensayar a Carlos Paz, al Teatro Luxor, cuando todavía estaban, no se veía, no se vislumbraba lo que después fue ese teatro precioso que se hizo en Carlos Paz. Así que fui parte de lo que fue ese éxito, ese boom de los primeros años y, por supuesto, esta marca registrada que ya tiene Flavio en todos los productos que hace, que son cosas de muchísimo nivel.
Claro. ¿Y por qué dejaste de estar en Extravaganza? Y no, ahora están haciendo Franciscus, ¿no?
Hicieron Franciscus, según tengo entendido, en el Broadway, acá en Capital Federal, y ahora está preparando un espectáculo que lo va a llevar en temporada que se llama Madma.
Ah. ¿Y ahí vas a estar?
Soy la vocera de Flavio en este momento. Sí. No, yo hace 2 años que no trabajo
bueno,
más.
Bueno, pero empecemos por el principio, porque al final ni siquiera
comencemos le dijimos de da capo.
Claro, ni siquiera le dijimos bienvenida.
Muchísimas gracias, ¿eh? Aunque me peleaste, porque me tengo que ir un ratito antes, pero vos me entendés.
Sí, no, pero esto aclarémoselo a los oyentes.
Fuera de aire, Ares es cero.
Implacable.
Sí,
porque
claro.
Vos no podés tener una invitada que lo primero que te dice me voy. ¿Y ¿para qué viniste? Si lo primero que te dice me voy.
Y me está advirtiendo.
Y después me aclaró, me dijo, no, me voy 10 minutos antes porque tengo que...
Claro, tengo que tomar transporte público y llegar a muy lejos. Hoy me mudé, así que estoy hecho un desastre, pero bueno.
¿A dónde te mudaste?
Ahora estoy en Caballito.
Ah.
Así que estoy medio haciendo un reconocimiento de área y estoy como medio perdida con los horarios. Yo soy bastante puntual, entonces es como que... Bueno, nada.
Bueno, pero vos, Lucila Juárez, ¿viviste en Tailandia sola?
Tailandia sí, fue una experiencia de 4 meses en Bangkok, donde fui a cantar música internacional, estándar de jazz, mucha música brasilera. Y en realidad fue como una especie de primer decisión mía de hacer mi historia. Yo venía trabajando con papá desde los 12 años, venía trabajando con él.
Desde que le pediste aquella participación en una fiesta escolar, ¿no?
Bien, como sabe.
Le dijiste... Vos tenés que venir a cantar para la escuela porque necesitamos recaudar para...
Para el viaje egresados de séptimo.
Eso fue acá en Buenos Aires, no en Córdoba.
En Buenos Aires. Claro. Yo soy nacida en La Lucila, por eso mi nombre. O sea, menos mal que no nací en Berazategui, porque claro. Tendríamos... Claro. Apodo Vera estaría bueno, o Wilde, por ejemplo.
Claro. Me acuerdo de un chiste ahora que después te lo cuento en el corte.
Nací en La Lucila y me crié casi 19 años en Villurquiza. Y estudié turismo de hotelería en la facultad en El Salvador.
Pero naturalmente vivías con tu papá.
Claro, con mi familia, que en el año más o menos 2000 ya veníamos haciendo temporada en producciones familiares y demás en Carlos Paz, Mar del Plata, Punta del Este. Y en el 2000 deciden quedarse allá. Papá cordobés, desde hacía mucho tiempo que ya estaba pensando en volverse para sus pagos. Así que ellos se quedaron y yo, bueno, terminé la tecnicatura superior, la cursada y en un momento
pero
me fui para allá.
¿Pero por qué recordás ese a los 12 años como el comienzo? Porque antes de eso, primero que te criaste con Rubén Juárez en la misma casa, o sea, el tango estaba ahí, la música estaba ahí, vivían en un ambiente que era una...
Absolutamente musical.
Absolutamente musical, y además tu papá te hacía juegos musicales, ¿no?
Sí.
Te hacía chasquidos, a ver cómo reaccionabas y esas cosas de ritmo, y además lo escuchabas a él ensayar, cantar, tocar, venía gente a tu casa.
Mamá actriz también.
Tu mamá
actriz. Abuelos directores de cine, o sea que toda mi familia está
vinculada a lo artístico. ¿Y pero por qué fijás en los 12 años el comienzo?
Porque me pasó una cosa que para mí fue un poco, fue como flashera, ¿no? En terminología actual. Y literalmente, cuando hacemos este recital, papá hace este recital para juntar fondos para el viaje egresado de séptimo, con la condición de que yo cante en público. Yo cantaba siempre en casa como la chiquita que divierte a la familia.
Él te quería animar a hacerlo en público.
Yo era como la morisqueta de las reuniones familiares.
¿Y tus compañeros del séptimo grado?
Mis compañeras, porque éramos todas mujeres.
¿Sabían que vos cantabas? No.
Yo cantaba, sí, ahí en la escuela, digamos.
Claro. Pero no todo el colegio no sabía que vos cantabas.
Yo en los actos siempre estaba presente, muy mandada, cara dura. Claro. Pero es como, público era como distinto, el acto era como mis compañeros, gente conocida.
Y además cantar con tu papá.
Claro. Entonces me dice, bueno, yo hago este recital a beneficio con la condición de que vos cantes. Y si no canto, no lo hago. Esa fue la presión. Juárez era así de bravo, escorpiano. Bravo. Claro.
Y vos Sagitario.
Así que, bueno, yo Sagitario. La cuestión es que tuve que cantar. Obligada, muy tímida.
¿Eras tímida en ese momento?
Y era chica, tenía 12 años, no sabía lo que estaba haciendo.
¿Y cantar qué? ¿Él te pidió un tema o vos elegiste?
Un tema en particular que fue que tengo que cantar, el tema de Cacho y papá. Mis compañeras hacían el coro, pero había un momento de un solo. Cuando yo hacía el solo, se prende un reflector de frente y eso fue lo que me flashó. Pero fue como literal y realmente en ese momento se me fue toda la vergüenza. Se ve que me obnubiló tanto que perdí como la sensación de que estaba rodeada de gente.
Pero impresionante, es como dijiste, esto es lo mío.
Tal cual, sentí como...
Después de eso fuiste a la ladera, abriste la ladera y le pusiste a cantar a la ladera.
No, tampoco. Pero no, en ese momento sentí como toda esa adrenalina contenida que tenía por ser chica, tímida, la cuestión corporal que uno va aprendiendo cuando haces teatro, cuando haces un poco de baile, vas como soltando lo corporal en el fogueo, digamos. Pero en ese momento toda mi contención era como encorvada de la timidez. Y cuando sucedió esto, lo del reflector, que yo siempre digo que como que sentí que lo vi a Víctor Suegro, realmente sentí como que estaba en otro plano. Y esa es la sensación que hoy sigo teniendo cada vez que canto. Siempre antes de subir al escenario digo, ¿qué estoy haciendo acá, por el amor de Dios?
Y después cuando subiste, transportás.
Totalmente. Es un disfrute, es una plenitud.
Qué maravilla eso, sí. ¿No? Lograr eso que algunos psicoanalistas positivistas llaman el fluir. Esto es que te apasionas tanto con lo que te gusta hacer, que el mundo exterior se olvida y estás metido ahí adentro y bueno, me imagino yo que subir a un escenario para vos es eso, ¿no?
Ni siquiera sabes
si hay mucha gente, si hay pocas, y eso lo ves antes, pero no en el momento que estás cantando.
En realidad,
¿no?
En ese momento, yo por lo menos lo que trato de hacer es conectarme con mi yo, con todo lo que me pasa, con las emociones ocultas, con los enojos ocultos, con la alegría, con la niña, con toda esa historia. Y desnudarme, porque uno se está desnudando, sobre todo con la voz. La voz es... Uno no puede disimular una emoción con la voz. Sí, sí, lo actúas con las caras, con gestos, con recursos. Pero la voz es absolutamente transparente. Entonces, todo lo que te pasa realmente no lo podés disimular. Entonces, es una determinación de estar desnudo en el escenario.
Y cuando volviste, naturalmente lo volvés a cantar cada tanto ese tango, ¿no? ¿Qué tango hay que cantar?
Mirá, tuve el placer de hacerlo hace poquito con Cacho Castaña, con quien hice un ciclo en su café La Humedad, donde le hicimos un homenaje a papá. Así que la segunda vez en mi vida que yo canté ese tango fue con Cacho, este año, hace pocos meses.
¿Desde aquella vez a los 12 años?
Hasta ahora,
¿Nunca más
en público o nunca más lo habías cantado?
Que tengo que cantar una vez, pero como un bonus track, pero no lo tenía dentro de mi repertorio.
Y, por ejemplo, cuando lo volviste a cantar ahora con Cacho Castaña, ¿te llevó la sensación a aquel día?
Me pasó de todo, porque a Cacho yo hacía muchos años que no lo veía. Cacho, bueno, era muy amigo de papá. A mí me tenían la falda, de repente me ve ahora con mis 25 años, mentira, y no lo podía creer.
Te pido por favor que no entres en detalle con Cacho Castaña.
Es un sol, su mujer es maravillosa, Marina.
Hay un video solazo. Dando vueltas, está tu mamá también ahí sentada otro lado.
Fue una noche donde vino mamá que trajo el bandoneón blanco, así que fue una noche muy intensa y cuando canté ese tango volví a tener 12 años.
Claro.
Con la emoción de claramente de no tenerlo a papá, que me vea con su amigo, que papá no se pudo dar el lujo de cantar con Cacho, así que fue como una especie de cumplirle algo que yo me enteré después del ciclo que hice con Cacho. Si yo lo hubiera sabido antes, no sé qué me hubiera pasado. Creo Se hubiera notado demasiada emoción, pero bueno.
Cuando le hacen los homenajes así a tu papá, en ese caso con Cacho Castaña, hicieron también en Mar del Plata, llevan el bandoneón blanco.
En muy pocos lugares lo llevamos, sí.
Claro, pero digo, me suena poner el bandoneón blanco en un escenario y que no haya nadie, que solo la luz ilumine el bandoneón blanco, me hace recordar a cuando en otra época se ponía sobre el piano el clavel de...
El clavel rojo.
No hacía falta decir nada más, ¿no? Exacto. Y hoy, si en un escenario vos pones así, para digamos, abierto, el bandoneón blanco, no hace falta decir nada más.
No, tal cual. ¿Eh? Y es muy fuerte. Vos sabés que yo ahora empecé como a llevar el bandoneón. Es una responsabilidad muy grande.
¿Qué te parece?
Independientemente de que para mí es parte de mi vida, de mi infancia, y lo puedo llegar a naturalizar desde un lugar familiar, es increíble lo que genera en la gente.
Claro.
La gente se desespera. A medida que va pasando el tiempo, papá falleció hace 6 años, y los chicos, o sea, gente de mi edad, más chicos, tienen un fervor por mi papá que es rockero, te diría, no es esa cosa de que, che, qué bueno jugar.
Porque mira, la realidad, y siempre pasa también, ¿no? A medida que pasa el tiempo, se agrandan las figuras. Pero tu viejo fue un grande, de verdad, ¿verdad?
Y aparte fue
No fue un fenómeno del momento, no. Fue un grande que cada vez que pasa el tiempo se va agrandando.
Y también creo que la movida actual de tango tiene mucho que ver con Juárez.
Absolutamente.
La recalada, que es un invento de tu viejo.
Sí, la recalada.
Eso de quedarse después y juntarse y mezclarse. Que tal vez en el folclore se da mucho más, pero en el tango era cada uno hacía su cosita y se iba a su casa, ¿no?
En realidad creo que eso tiene que ver con que mi papá siempre fue un tipo que escuchó de todo. Mira, a mí me pasó una cosa que fue muy cruel de su parte, pero realmente me abrió la cabeza. Yo tenía 13 años y era fanática de Luis Miguel, normal a esa edad. Y tenía todos los cassettes. Y lo único que escuchaba
hasta
era Luis Miguel.
Hasta Luis Miguel bancamos.
No,
Arjona no, ¿eh?
No, bueno, igual respetamos a la gente que lo escucha, pero bueno.
No, acá en este programa digo, hasta Luis Miguel bancamos.
Está muy bien.
Arjona ya no.
Está bien, yo me reservo a opinar. Y mi papá agarró todos mis cassettes y me los tiró a la basura. Entonces me quedé, papá, ¿por qué me haces esto? Me dice, tenés que escuchar otras cosas porque se te pegan los yates. Entonces ahí descubrí Aretha Franklin, Stevie Wonder, qué sé yo, Take Six, Boyz II Men. Empecé a abrir mi cabeza. Entonces, claro, uno va escuchando diferentes cosas y no muchas veces las mismas cosas para empezar a formar tu propia personalidad.
¿13 años tenías?
13 años. Si no, es como que caes en esta cosa de, se parece a fulano de tal, ¿viste? Y si no lo agarrás a tiempo, esto es un lindo mensaje que yo, si puedo, se lo acerco a la gente, si no lo agarrás a tiempo, se te pega, ¿viste? Como se te puede llegar a pegar un tic, un modo, una cosa cotidiana, un hábito, eso también se te pega en la voz, porque uno si tiene oído, inevitablemente se te va pegando lo que vas escuchando.
Así imitás, que, en sí, un punto, aunque sin quererlo.
Porque siempre
no lo
entonces, creo que esa apertura musical que papá tenía, porque papá escuchaba de todo en casa, desde fado hasta música árabe, jazz, Miles Davis, rock, salsa, de todo. Esa musicalidad y esa apertura y esa transgresión que él tenía desde su impronta en lo personal hasta lo musical es lo que hizo que se unieran tantas generaciones del tango y que hoy el tango siga teniendo a los jóvenes que se acercan desde un lugar sin miedo, sin sentir que le están perdiendo el respeto a algo. En realidad, si nosotros no alimentamos eso, se va a morir en algún momento.
Y eso fue lo que te permitió a vos irte a Tailandia y cantar, ¿qué? ¿En español, en inglés, en qué más?
Portugués, en francés y en italiano.
Portugués, francés e italiano.
Sí.
Y además cantar todo tipo de música.
Sí, era un trabajo, digamos, de un restaurante de lujo. Yo estuve en una cadena de lujo, que era el Oriental Mandarín, un hotel ahí en Bangkok. Y en realidad, medio que me escapé. Mi papá fue quien me manejaba mi carrera. Yo tenía 26 años. Me acuerdo que aproveché que él estaba de gira en Formosa, o en el Chaco, por ahí.
En el Chaco.
Y me sale esta oportunidad, pero era de un momento al otro. Mirá, mañana te van a llamar, pasado se firma el contrato,
¿y qué edad tenías?
En Bangkok. 25, 26 años.
Y tu papá te dijo, no te vas a ningún lado.
Lo llamé por teléfono, atendió a mi mamá, mi papá manejando, encontré el momento justo, y le digo a mi mamá, bueno, avísale a papá que me voy a Tailandia, a Bangkok. ¿A dónde? A Bangkok. A Bangkok, dice mi mamá. Y mi papá dice, ¿a dónde se va? Esta no se va a ningún lado. Empezó a gritar. Entonces me lo pasa a papá, que él me manejaba mi carrera, fue mi todo, mi mentor, mi maestro, mi todo. Y dice, no, vos no te vas a ningún lado hasta que yo no vea el contrato. Y le digo, mirá, papá, yo te llamo para contarte que me voy, no para pedirte permiso. Y le corté. Y me quedé tipo, ay, Dios mío, me va a matar.
No.
Y bueno, peor, fue como...
Peor todavía en la ruta.
No, bueno, sí, esa no la pensé en el momento, pero... Realmente fue, ese fue mi acto de rebeldía máximo que tuve, porque realmente acto de rebeldía con mis padres.
Ahora,
que,
4 meses en Bangkok, viviendo en ese hotel además.
Viviendo en ese hotel, conocí a Owen Wilson, a Jean-Claude Van Damme, a John Cusack, canté para el primer ministro de Tailandia.
Bueno,
expliqué lo que era el tango. A mí me dijeron que tango no tenía que hacer y yo fui embajadora del tango en Bangkok y del Fernet. Porque... Porque allá el Fernet lo servían los tailandeses como un aperitivo, como un claro, una cosa digestiva en, claro, en un vaso chiquito. Entonces, claro.
El Fernet italiano.
Una medidita.
El Branca, claro. El, sí.
Claro. Y vos se lo mezclaste, le hiciste un asado.
Yo les dije.
Se lo mezclaste con coca.
Esto no se sirve. Con coca. Tráigame un trago largo, hielo y coca. Y eso fue la primera semana que estuve. La última semana, cuando nos despiden los tailandeses, que son los orientales son divinos, estaban tomando, sentados así en. Como argentos bien relajados, tomando Fernet con coca. Así que mi granito de arena por claro, allá. Tengo que hablar con Branca, a ver si me da una comisión.
Claro. Bueno, escuchémosla, porque estoy seguro que los oyentes decir, paren de hablar y...
Por favor. Mañana tienen una oportunidad de verla cantando en vivo a Lucila Juárez junto a Enrique Nicolás, amigo de tu viejo, si es querés así. Después hablamos de eso.
Dale, por supuesto.
En la dirección musical va a estar en el Torcuato Tasso mañana, miércoles 23 de noviembre a las 21 horas en Defensa 1575. Vamos a escuchar a Lucila haciendo un clásico, Mimi Pinzón de Rollero y Rótulo.
Un día más, un año más, que voy perdido en la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón, porque en tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta, y el mismo mal y su final te castigó. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en destino, y cortos fueron los caminos de los sueños, y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal, y yo con esta soledad. Aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Nuevamente en la neblina trae recuerdos de mis noches parisinas, y en el recuerdo nuevamente vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas. Igual que ayer, igual que hoy, y siempre igual. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset, y fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Si en la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad mi pinzón aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro.
¿Eh? ¿Qué haces ahí arriba del piano?
Papá, ¿qué haces? Acá estoy grabando.
¿Pero qué me estás grabando con la pierna cruzada, con media red? Dejate, por favor.
Pasión Nacional, tango y fútbol.
Estamos desnudando el alma a tangos, curtiéndola de aguantes en el cuero, cargándonos la noche contra sueños, como si fuéramos los últimos tangueros.
Y somos por amor o por misterio, hermanos clandestinos del spleen, de las metáforas de Cátulo y Homero. Dice Polín y de los últimos tangueros. La luna es un farol que nos acuna, meciéndose en la voz del bandoneón.
La luna amarga que aletarga la mañana, la voz amiga que se da en la confesión. El pito negro Juárez, que no pares, que salga de tu jaula un aluvión. De madrugadas y de noches sin ojeras,
que la aurora se entrevera con el sueño del licor.
Estamos escuchando Recalada, hoy hablábamos de la recalada, ese concepto, esa forma de juntarse los artistas después de un show, que es una canción de Néstor Basurto, Raúl Lucy y Alejandro Schwarzman, que cantaban Lucila Juárez junto a Néstor Basurto o La Juárez. La Juárez. Porque resulta que nació La Juárez.
Es así. Y vos sabés que el debut nuestro fue el otro día, el cumpleaños de papá, el 5 de noviembre, el 6 de noviembre. Con un trío de todas músicas mujeres, Noelia Cincunas en piano, Andrea Álvarez en contrabajo y Sofía Calvet en bandoneón. Y estamos haciendo todo un repertorio basado en un disco que se llama De Aquí en Más, que es un disco que grabó papá en el año 87, donde él empieza a explorar su parte como compositor. Y esos temas se escucharon muy poco, entonces yo los traje, digamos, a la actualidad, junto con también un repertorio de Chico Novarro y de Eladia Blázquez, que son más tangos de los 80s. Así que es La Juárez De Aquí en Más, en alusión a ese disco, y La Juárez De Aquí en Más a partir de mi fractura.
Y La Juárez mañana en el Tazo, ¿no?
La Juárez mañana en el Tazo, en Defensa 1575, mañana miércoles a las 21 más o menos. Cáiganse por el Tazo, hay un lugar hermoso y además van a conocer en persona a Lucila Juárez, a La Juárez.
Así es.
Juárez, ¿cómo fue que volviste al tango? Contá esa historia porque es muy linda.
Brevemente, yo venía haciendo pop después de Extravaganza, estaba ya presentando mi disco en diferentes discográficas.
Estamos hablando de que hace poquito. Va.
Esto fue en febrero.
¿De este año?
Sí.
No.
Te lo prometo.
¿La historia que vas a contar ocurrió?
Claro, yo hace 8 meses que me, bueno, ahí voy a ese lugar. Y en simultáneo con esta búsqueda de discográfica y demás de mi disco pop, estaba armando un homenaje para papá, guionándolo, buscando, recopilando información. Y cuando ya estaba redondeando, digamos, ese guión, cada vez que me sentaba en la compu a redondearlo, se me cortaba la luz. Entonces dije, bueno, yo creo en los mensajes. Esto no va por acá. Entonces, domingo a la mañana estaba caminando por la calle y digo, papá, mandame una señal, algo. ¿Qué hago? ¿Vuelvo al tango? ¿No vuelvo? ¿Qué hago? y veo todos discos de vinilo tirados en la calle enfrente. Entonces me llama la atención, cruzo, en zapatillas, yo. Cruzo, me agacho a ver uno y con el otro pie piso mal otro. Me quiebro, tibia y peroné. Y el disco, bueno, que pisé era el disco, es un single, Homero, por la orquesta de Juan D'Arienzo. Así que bueno, un poco, a ver, lo que hablamos hace un ratito. Claramente me enojé en ese momento, estaba entrenando, estaba activa y demás, y fueron como 4 meses de kinesiología, de rehabilitación, de paciencia, de estar quieta, de no poder levantarme, de depender de muletas, de que me ayuden. Y ese momento de muchísima templanza me hizo como empezar a rearmar esto que estoy haciendo ahora, que es la Juárez, que es realmente el lugar donde quiero estar, donde me siento plena.
Y además el tema era Homero.
Claro.
Que recordaba el Café Homero, en el que había tenido tu papá. Exacto. Tu papá era socio, ¿no?, del Café Homero.
Fue dueño
del Café Homero. Sí. Y donde además en el Café Homero pasó algo muy fuerte para vos. ¿Por qué? Porque vos estabas en un momento en conflicto con tu papá. Hacía 3 meses que no se hablaban, ¿no? Creo que eran 3 meses o 3 semanas. Tres meses.
No, 3 meses.
3 meses que vos no le hablabas, se habían enojado, tu papá no te hablaba. Y él, en ese Café Homero, en el escenario de ese Café Homero, tu papá te hizo subir al escenario una noche que estaba cantando él, tocando él, te hizo subir al escenario. ¿Y qué pasó?
Sin decirme nada, porque nosotros nos entendíamos con esa energía que fluye cuando uno se conoce tanto. Me puso una silla frente a él, él se sentó de costado al público, se sentó frente a mí y tocó el tango Tú, de los hermanos Espósito, desde los hermanos Espósito, sí. ¿No? Y durante todo el tango me miró a los ojos, como me dijo todo, con la mirada, con su emoción, llorando. Yo me puse a llorar, claramente, y en un momento cuando me di cuenta de que no éramos mi papá y yo, sino que había un show adelante.
Que había público.
Había como 120 personas. Me di cuenta que estaban todos llorando, los mozos llorando. Fue, bueno.
Y además nada. Fue inesperado para vos porque te hizo subir al escenario, no sabías para qué.
No, y aparte yo era también cocorita, ¿viste? Cuando me bajaba tenía mi propio orgullo, entonces era...
¿Qué te parece?
Además era un lugar muy mágico ese. Pasaron cosas increíbles.
¿Qué te parece?
Casa, era nuestra el living de casa. Tuve, claro, el placer de verlo a Rufino, de verlo a Goyeneche, de verlo a Trelles, a Papá, a Lavie.
Y ahí también empezaban a caer algunos artistas del rock.
Vos sabés que la recalada, esto que vos decís, recalar es lo que hacían los marineros cuando zarpaban, cuando estaban a punto de zarpar, se juntaban todos en un bar. Y la recalada era esta cosa que se armaba de muchísimo nivel en Homero, donde caían un Luis Salinas, un Javier Malosetti, un periodista, un Ulises Dumont, toda gente muy grosa a recitar y a juntarse como... a desaguar eso que le queda al artista después de una función. Entonces era como ese momento de fluir lo más estremecedor que tenían ellos en ese momento. Y eran reuniones cumbres, encuentros cumbres. Por eso se diferencia de la zapada. La zapada es, bueno, sí, cantamos todos, pero esto eran como encuentros cumbres de artistas que necesitaban seguir desahogando un poco lo que venían con esa energía que venían de la función. Así que era maravilloso.
Qué recuerdo tan común que no conozco hijo, me incluyo, que no haya tenido ese momento con su padre en el cual no le habla. ¿No?
Es que siguen siendo padres y nosotros seguimos siendo hijos.
Claro, pero y después que no le hablas, decís, ¿cómo hago para hablarle ahora?
Porque es tremendo, sí, es verdad.
Pasa el tiempo y vos decís, nunca más vamos a hablar. Lo piensa el padre.
Y los dos están pensando lo mismo.
Y los dos,
¿no?,
están pensando lo mismo. Decís, ¿cómo hacemos ahora para recomponer,
sí,
esto?
En realidad es una cuestión de decidir. Siempre gana el corazón.
Claro, y además qué suerte que tu papá podía hacer eso, ¿no? Que hacerlo de esa manera. Sí. Cantándote y mirándote a los ojos sin necesidad de decir, bueno, te voy a decir por qué no te hablaba, nada,
bueno,
ya no importa nada.
Vos fíjate, esa es la transparencia que él tiene como artista y creo que es lo que transgredió y transmutó, que era su autenticidad. Él te hablaba con la música, te hablaba con el corazón, no tenía un filtro. Mi papá era así, como lo veías en el escenario, emocionado e intenso.
Apasionado.
Apasionado y así en la vida. Él lloraba cuando se emocionaba escuchando un cantante, cuando se emocionaba por una reunión donde se quedaba en silencio, observaba la situación, amigos, brindaba y lloraba.
Intenso,
era un tipo que vivía
intenso.
Sí, intensamente la vida.
Y ahora en el espectáculo este que haces mañana,
sí,
¿cómo es?
Vamos a estar con Enrique Nicolás, que, bueno, si vieron, la gente que nos está escuchando, si vio el canal Encuentro, el programa ese con Lalomir, donde está papá, Enrique Nicolás es ese pianista que él es de Neuquén y fue el último pianista que acompañó a papá en sus giras y demás. Un gran pianista de Neuquén. Es un privilegio tenerlo en Buenos Aires. Junto a su quinteto que está en el 5.
Casualmente, o no,
sí.
Esta radio, vos sabés, se escucha en todo el país, ¿no?
Sí.
Así que están escuchando, supongo, en Neuquén. Y también está bueno que digas si alguna posibilidad tienen en todo el país de que vas a hacer giras o vas a salir.
Tenemos ese plan, lo estamos armando ahora con el grupo. Ahora, bueno, lo más pronto que tengo es estar en Villa Carlos Paz. Estoy cerrando algunas cositas por Carlos Paz ahí en diciembre. Y voy a estar en Buenos Aires nuevamente en el Café La Humedad, porque, bueno, Cachito quiere escuchar lo que estoy haciendo con mi grupo, así que me convocó para el 10 de diciembre.
¿Vas a estar con tus músicas
con
ahí?
Con mis músicas ahí.
Son todas mujeres.
¿Vos sabés que las chicas me dicen que están...?
No, pero estamos hablando del espectáculo distinto del Tazo, porque el Tazo
claro,
mañana...
El de mañana es una función especial, claro, pero el proyecto eso. De las Juárez viene... Claro. Con grupo de mujeres.
¿Las Juárez?
No,
las
no.
Juárez.
En realidad las Juárez. Juárez soy yo. Lucila, claro. Desde que me quebré no me llamo más. O sea, sí, para mis amigos, claro. Para ustedes también. Pero artísticamente me cambié el seudónimo.
Claro.
Porque para mí fue un quiebre volver al tango. Entonces ahora, de ahora en más, es las Juárez. Y de hecho aprovecho. Las redes sociales me encuentran como las Juárez. Ok, en todos lados. En YouTube, en Facebook, en todos lados.
¿Y tenés página web?
No, Facebook, fanpage. La fanpage es las Juárez Ok Fan Oficial. Mi Facebook es las Juárez Ok. YouTube, Las Juárez OK. Twitter, Instagram, Las Juárez OK. Todo OK.
Bueno, y volviendo a mañana.
Mañana
el,
vamos
el repertorio
a estar...
de mañana, como es una función especial, ¿cómo lo armaste?
El director es Enrique Nicolás. También va a estar Matías Velázquez cantando, que es un gran cantor, que ahora está radicado en Chile, pero bueno, vino especialmente para esto. Es un repertorio que, bueno, hay varios instrumentales y es mucha evocación a Juárez. Hay cosas que bueno, que son de autoría de él, composición de él. Y bueno, y algunas sorpresitas más, así que nada, tienen que ir porque lo vamos a estar recordando con este quinteto maravilloso que es Tango en 5.
Pero vos haces tango, digamos, porque
sí.
en algunos momentos hacías versiones más, ¿no?
Sí, es tango. Tango a la manera de las Juárez, que sería yo.
Bueno, y tenemos para escuchar un poquito de
Tenemos para escuchar, tenemos Violín B y Mi Tiempo Feliz.
Cualquiera de los
dos. Elegí vos el que quieras.
Mi Tiempo Feliz.
¿Algunos de estos temas van mañana?
Mañana no. Pero mi repertorio tiene que ver justamente con estos dos temas que están en el disco de A Quién Más, que es el que yo estoy tocando ahora con mi grupo.
Escuchamos a Las Juárez entonces interpretando Mi Tiempo Feliz.
Soldaditos de plomo, de azul y de marrón, tamborcito de lata, batalla de cartón, tiempo de 6 de enero, muñeco de acerrín, una espada escarlata y un avión a violín. Fue esa vez la más linda, la vez de mi niñez. Pedacito de sueño, de color, ilusión. Todo el mundo era bueno y el que manda mejor. El que rezaba al cielo y el que no. Y otoño desgranando las hojas de la tarde. Los sillones del patio, vieja siesta de mimbre. Silencio del abuelo con halo a tabaco y ladraba tu que si tocan el timbre. Será la nostalgia de aquellos momentos arrimando recuerdos de un tiempo niñez como amarillenta carilla de un cuento que empieza diciendo había una vez. Pero después la vida, después la realidad, la vieja melodía de aprender y olvidar. Que lo cierto no es cierto, lo increíble es verdad, y lo justo es un sueño pocas veces real. No le mientas al niño, no lo dejes soñar. Con Quijotes gastados lo puedes lastimar. Van vestidos de blanco, de azul o marrón, y después duele tanto la lección. Se va. Ya sé que se han ido mis horas de niño, mi tiempo feliz.
Mi tiempo feliz, de Rubén Juárez y Juan Catavera, lo interpretaba La Juárez, a quien mañana pueden ir a ver al Torcuato Tasso junto a la dirección musical de Enrique Nicolás y su Tango en 5, mañana a las 21 en Defensa 1575.
Bueno, lamentablemente se tiene que ir Lucila, ya nos había dicho.
Sí, 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 bueno, les pido mil disculpas, pero si no, no llego a tomarme el subte, señora.
Es un final inesperado para nosotros.
Sí. No seas mal. Ahora vamos a llorar los 10 minutos que quedan.
Sí, no sé cómo nos vamos a recuperar de esto. No.
Queda feo, pero vamos a
llorar. Única posibilidad de recuperar esto, sí. La única posibilidad de recuperar esto es que prometa que va a venir otra vez.
Por supuesto, súper súper agradecida de esta invitación. La verdad es que con ella venimos amenazando con Mariana hace bastante. Ahora que me instalé, hoy listo, definitivamente pisé mi casa. Sí, estoy a su disposición. Aparte, me divierte muchísimo hacer
bueno,
radio.
Bueno, mañana todos al Tasso.
Sí, claro.
Todos al Tasso, por favor. Los esperamos allá a las 9
de la noche. Porque ahí se queda y hace bices. No se va como acá.
Hacemos, sí.
No, recalada.
No seas
claro,
malo.
Ahí hace bices.
Es una Juárez, tiene ahí, que hacer recalada.
Ahí te hace todos los bices que le pidas.
Bueno, y síganme por las redes sociales, La Juárez OK. Les agradezco muchísimo y un beso gigante a toda la audiencia. Muy buenas noches, como Enrico, y gracias.
Bueno, OK, Juárez, partí nomás.
Me voy. Gracias, Lucila. Gracias Juárez, ustedes. Pasó por Pasión en el Torcuato Tasso ahí de Defensa,
esperemos,
1575.
Para hablar mal, esperemos un poquito que...
Sí. No, había no, acá, no sea mal.
Disimulemos. ¿Podemos hablar un poquito de fútbol? Pues, ya que sí, está Rodri acá.
Hagamos como que es un programa que tiene fútbol.
Sí, 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 sí.
Rodrigo.
¿Alguna vez te tocó presenciar un partido de 12 goles?
¿12 goles?
Estando en la cancha, no sé.
Ah, el del Borussia Dortmund de sí, hoy.
8 a 4 ganó.
Qué bárbaro, sí, me encanta.
La Champions, ¿no?
Yo saludo, así informal.
Me encanta.
Adiós.
Aguante la academia.
Ah, mirá vos.
Y además y es
sí,
hincha
claro,
de Racing.
Claro. Claro.
¿Cómo no va a ser
y
de
no
Racing?
Y no está Pomelo, mirá vos.
No, pero estoy yo.
Tenés razón, vos también.
¿Cómo no va a ser de Racing? Bueno.
Partido de 12 mirá,
sacó,
goles.
Sacó un tema ella. ¿Qué pasa con Racing? Hoy Lisandro López dijo... En el segundo tiempo nos metemos un poquito atrás. Y Zielinski dice, yo no le doy el orden que vayan para atrás.
¿Te puedo pedir un favor? Estoy sí, un poquito bajoneado porque se acaba de ir la Juárez.
Sí.
No me hables encima de Racing.
Y bueno,
como me sumás como todo como para que me...
Quiero escuchar tu opinión.
Mi opinión es que el problema de Racing, la verdad que eres mi opinión técnica,
¿sí?
De
sí,
tipo
sí,
que sabe de fútbol, sí, sí. El problema de Racing está en la mitad de la cancha.
En la mitad de la cancha.
Porque hay jugadores que la hinchada... valora o reconoce que para mi gusto hay algún jugador ahí que no funciona,
no funciona.
Y que es muy difícil sacarlo porque la gente cree que es importante para el equipo. Me parece que ahí está la falla del equipo.
Claro, el medio es Pulpo González, no es, Agüed, Oscar Romero por un lado y
claro,
por el otro.
Claro, y ahí tenés un agujero.
Sí.
Entonces no es que el equipo se mete atrás, lo meten atrás
claro,
porque lo del medio no paran a nadie. Así de simple te lo digo.
Pancho Cerro.
Y bueno, yo creo que tendría que tener por lo menos una oportunidad, o tal vez volver Videla si está en condiciones físicas, no, no
claro,
sé cómo está. Pero vos querés la explicación de Racing, uh-huh, en el medio no paran a nadie,
no para
esa es la explicación de Racing.
¿Te sorprende Estudiantes puntero del campeonato o no?
Sí,
me tocó verlo en cancha.
Me sorprende porque, pero para bien, me sorprende bien, porque Estudiantes, a diferencia de otros equipos, como lo que estamos hablando, uh-huh, está bien parado tácticamente.
Claro.
Es un equipo que conoce sus limitaciones, uh-huh, no es un equipo que se la cree.
Claro.
Conoce sus limitaciones y va sacando el resultado que le conviene jugando un partido claro. En función del
equipo. Tocó verlo en cancha con River, ¿no?
Claro. Y lo va haciendo en función del rival que tiene enfrente.
Claro.
Cuando se siente capaz de ganar, gana. Cuando no se siente capaz de ganar, ahí hace un planteo más. Pero ahí lo que tiene a favor es que el público estudiante,
sí,
educado en la escuela de estudiantes, claro, si vos vas a marcar y a meter y qué sé yo, no te dicen nada. Sí. No es un problema de los equipos.
No,
ese es
nada,
un problema
verdad.
De los equipos grandes.
Es verdad.
Pero con estudiantes vos puedes hacer la táctica que quieras, que la gente te lo va a bancar mientras saques los resultados, ¿no?
Es un equipo que sale jugando. El otro día lo vi, me tocó verlo con.
No, y además
Colón.
Tiene. Y a la hora de la verdad, después que un equipo suma tantos puntos, sí, tenés que ver en detalle y decir, che, además de funcionar bien como equipo, tiene buenos jugadores.
Sí.
Tiene buenos jugadores.
Lo vi, vas a potenciar un montón de jugadores. Jun, que es uno.
Claro.
Que juega al lado de Sábato.
De
los
Sábato,
dos laterales son buenos.
De Sábato tiene una experiencia de.
Sí.
Los dos laterales son buenos.
Sí. Van en el medio hay un
ataque. El pibe Solari que lo dejó River. Aguirre Garay. Ascamonte, que es inteligente para jugar.
El otro día jugó Braña, no pudo jugar de.
Y bueno, los delanteros, bien.
Sí.
Con Beatriz tenés asegurado.
Y Rodríguez, el 10, el peticito.
Juega muy bien ese
Auqui,
pibe.
También.
Rodríguez juega muy bien. Y tenés con Beatriz tenés asegurado que tenés un delantero que aguanta, que
sí,
va bien arriba, que cabecea bien.
Tiene un técnico inteligente, porque la verdad que, como decías vos, plantea los partidos también en no come vidrio.
Claro.
En referencia también al rival.
Pero
¿no?
Mirá la táctica que hace. El estudiante hace 4-1, 4-1.
Claro.
Pero cuando pierde la pelota, los cuatro de
sí,
ahí, ¿sabes cómo son?
Se meten un poquito para
son
atrás.
Casi 8.
Claro.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Y Mariana está muy interesada con esto que estamos hablando de fútbol.
Estoy reflexionando sobre lo que van diciendo. Yo reflexiono, no se preocupen por mí.
A ver, ¿qué tenemos para escuchar? ¿Tenemos algo más para escuchar de las Juárez?
Tenemos
nos
una
dejó,
canción más.
Un tema más.
Sí.
Nos dejó la ausencia.
¿Y te quedaste mal?
Nos dejó la ausencia.
Y quedó el perfume acá, ¿no?
Sí, y... Pero hablemos un poquito mal. no, pero es difícil hablar mal de alguien así, tan simpática y tan entradora y con tanta fuerza, ¿no? Aunque tiene un estilo de cantante muy particular que no te hace recordar el origen, ¿no? Vos decís La Juárez y pensás en el viejo y sí, no, pero tiene un estilo muy, muy personal.
Igual hay algo de lo para afuera que era Rubén Juárez,
ah,
¿no? De
claro,
lo expresivo que lo tiene Lucila también.
Sí, es intensa también.
Sí.
Es, pero con buena intensidad, con buena onda, ¿no? Fíjate eso que contó de la recuperación, después de quebrarte tibia y peroné, convertir ese hecho dramático que te para, que te puedo decir, tengo que estar con muletas y tengo una recuperación larga y todo eso, convertirlo en un hecho positivo, como una señal positiva de que eso era lo que le mandaba al viejo a decir, querías una señal, bueno, ahí la tenés, se me fue un poquito la,
claro,
se me fue un poquito la fuerza.
Según
de la
ella, si Rubén le mandaba un mensaje, iba a ser un mensaje de ese tenor,
claro,
no iba a ser una plumita que volaba como.
Claro, me la imagino a ella cayendo, fracturada, diciendo, papá, ¿no podía haber sido un mail? En vez de esto, ya que me ibas a mandar un mensaje, no podía haber sido un mail que es malivianito, pero de todos modos la fuerza que evidentemente tiene de convertir eso en un hecho positivo.
Totalmente.
La verdad que me encantó eso. Así que mañana a verla al Tazo.
Mañana en el Tazo, ahí en Defensa 1575, un clásico ya de San Telmo y del tango. Podemos escucharla en un tema más.
Sí.
Un tema que es de Rubén también, la música es de Rubén Juárez y las letras de Juan Catavera, el mismo autor de Mi Tiempo Feliz que acabamos de escuchar, y se llama El Violín B o El Segundo Violín. Cualquiera de los dos nombres le va bien. Y habla de esos músicos que no son los principales ni son los que van a brillar, sino los que van y están en la parte B, en el segundo atril o un poquito más allá.
Mirá qué linda historia.
Ese pibe ilusionado, con los ojos deslumbrados a los pies de un escenario. Era ese muchacho empecinado, del violín desafinado, muchos sueños, pocos años. Fue el Benjamín de una orquesta de barrio, con el violín rondando el corazón. Era ese se fisgón de bambalinas, con la cara blanquecina por las luces del salón. Entre la fila, el violín ve, da cuerdas a su vida, siempre en el mismo atril, los mismos tambores, siempre de 10 a 3 de la mañana. Siempre de siempre, siempre de azul, guardando indiferente el berretín de ayer entre los dientes. Bajo la luz del mismo camarín. Pero aquel violín entre penumbras dijo un chao entre las sombras. Su rutina fue más dura. Se secó en el arco la resina. Tantas noches y los días se cobraron la factura. Alguien cortó un clavel por su partida. Alguien al otro día lo olvidó. Hoy otro violín en la vagina va estrenando esa rutina y apostando su ilusión. Entre la fila, el violín me da cuerdas a su vida.
Ahí estamos escuchando a Lucila Juárez, o Las Juárez, a partir de ahora, así se define, así la buscan y la encuentran en las redes sociales interpretando el violín B, o el segundo violín, de Juan Catavera y Rubén Juárez. Pasó por aquí, mañana la tienen en el Tazo, en Defensa 1575, a partir de las 21.
Y prometió que no se va a ir antes, ¿eh? Que va a ser Vicesal.
Sí, y recalada, y todo lo demás. Recalada. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la noche.
Y acá la tenemos recalada.
Recontracalada. A las 9 de la noche mañana seguimos con esta pasión nacional. Hasta mañana.
Buenas noches.
¿Cómo saludamos? Y también de tango, por supuesto, la milonga. Gracias.